entendiendo la economía, las finanzas, la política y más. Así se consigue un cambio informado. Bienvenidos, esto es Cambio Informado. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Cambio Informado. El día de hoy iniciaré citándoles una noticia. En línea con lo esperado por los analistas, el Banco de México, Banxico, decidió este jueves 14 de mayo reducir la tasa de interés de referencia en 50 puntos base, de 6% a 5.50%, en una votación por unanimidad. Se trata del nivel más bajo desde diciembre de 2016. Bueno, suena relevante, ¿cierto? Un amigo de hecho me preguntó si creía que era una buena decisión. Pero en economía la respuesta prácticamente a todas las preguntas es depende. Primero entendamos bien esto, qué es lo que implica. Como muchos de ustedes sabrán, el Banco de México es el banco central de nuestro país. Es decir, es la autoridad encargada de emitir los billetes y monedas, garantizar un buen funcionamiento de los mercados financieros y determinar la política monetaria. Pero, ¿qué quiere decir determinar la política monetaria? La política monetaria está relacionada principalmente con determinar la cantidad de dinero y créditos que hay en una economía. En México, el objetivo de la política monetaria es mantener la estabilidad de precios, es decir, controlar la inflación. Otros países, en el mandato de los bancos centrales, a veces también se incluye el promover el crecimiento económico o mantener un mínimo de desempleo, además de mantener una inflación reducida. Pero en el caso de México, es un mandato único, de mantener una inflación baja y estable, alrededor de 3% para ser precisos. ¿Cómo se relaciona la cantidad de dinero de la economía con los precios y la inflación? Supongamos que vivimos en una isla, en donde solo existe una palmera con cocos y tú eres la o el dueño de los cocos. Imagina que en toda la isla hay 100 pesos y todo el mundo desea tus deliciosos cocos. Lo más que podrías llegar a cobrar por un coco son 100 pesos, dado que no existen más pesos en la economía. Ahora imaginemos que aumentamos la cantidad de dinero de la isla y cada persona, sin importar la cantidad de pesos que tenía antes, le duplicamos el dinero que tenía. Podría llegar a pensarse que las personas son más ricas. Sin embargo, ahora podrías llegar a cobrar hasta 200 pesos por el coco. Así, si en realidad no se producen más bienes y servicios y no se produce riqueza, sino lo único que sucede es que aumenta la cantidad de dinero de la economía, lo más probable es que aumente el costo de las cosas, es decir, que se genere inflación. Evidentemente, este es un ejemplo muy sencillo, pues los precios dependen de la oferta, la demanda y las características del mercado, como el nivel de competencia, los impuestos y subsidios, entre otras cosas. Sin embargo, el Banco de México, al modificar la cantidad de dinero que hay en la economía, puede llegar a alterar los precios y disminuir la inflación. Ahora bien, ¿cómo el Banco de México realiza su política monetaria? En realidad no es que aviente dinero a las personas o lo ande recogiendo por las calles. La principal herramienta que utiliza es la tasa de interés objetivo, conocida también como tasa de interés interbancaria a un día, y es la tasa que anuncia el Banco de México en sus decisiones de política monetaria. El Banco de México, como banco central, tiene reservas de los bancos comerciales, es decir, es el banco de los bancos. Así como las personas podemos abrir una cuenta bancaria en Bancomer o Citibanamex, a su vez estos bancos mantienen reservas en el Banco de México y en particular las instituciones de crédito y los bancos mantienen una cuenta corriente o cuenta única en el Banco de México, en donde se depositan los excesos o faltantes de dinero de los bancos. Al final del día, los bancos pueden prestarse dinero entre ellos y los excedentes de efectivo se remuneran con 0% de interés. Y los sobregiros se cobran a dos veces la tasa de fondeo bancario de un día. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que a los bancos que les sobra dinero y no lo prestaron, perdieron la oportunidad de ganar un interés. Mientras que los bancos que requerían de liquidez deberán pagar un costo por dejar sus cuentas con sobregiros. El Banco de México equilibra los excesos o faltantes de liquidez del mercado interbancario a través de sus operaciones de mercado abierto. Es decir, a través de la compra o venta de títulos gubernamentales, ya sea en directo o mediante reportos. Los reportos son acuerdos de recompra en los cuales los bancos le venden a Banxico sus títulos gubernamentales con la promesa de recomprarlos en el futuro, generalmente al día siguiente, y así conseguir un poco de efectivo. Las operaciones de mercado abierto equilibran la liquidez del sistema para que el saldo agregado de las cuentas corrientes que los bancos tienen en el Banco de México finalice diariamente en cero. ¿Qué quiere decir? Que al final del día no hay exceso de oferta ni de demanda de dinero entre los bancos. Las condiciones bajo las cuales el Banco de México inyecta o retira esta liquidez con estas operaciones aseguran que se cumple el objetivo establecido para la tasa de fondeo interbancario a un día, es decir, que la tasa objetivo que determina el banco sea la que efectivamente se observe en el mercado. La tasa objetivo es muy importante, ya que de cierta manera también afecta a la tasa de rendimiento de otros instrumentos financieros, por ejemplo los CETES o certificados de la tesorería. Estos son títulos de crédito emitidos por el gobierno federal, es decir, son títulos que las personas o las empresas compran en un periodo dado y que el gobierno se compromete a devolver el dinero más un rendimiento en un periodo futuro. A través de este instrumento, el gobierno financia la inversión productiva y propicia un sano desarrollo del mercado de valores, captando recursos de las personas físicas y morales a quienes se les garantiza un pago o una renta fija. Los CETES son un instrumento de deuda muy seguro, debido a que cuentan con garantía de pago del gobierno federal y es más fácil que prácticamente cualquier empresa incumpla sus pagos o quiebre antes que lo haga el gobierno federal. Al moverse la tasa de interés objetivo, generalmente también se ajusta la tasa de rendimiento de los CETES. Por ejemplo, el jueves pasado se disminuyó la tasa objetivo a 5.5% y la tasa de rendimiento de los CETES a 28 días se situó en 5.39%. A su vez, la tasa de rendimiento de los CETES son una de las tasas más importantes de referencia del mercado, ya que al ser supuestamente los instrumentos más seguros, si una empresa quiere pedir un crédito para invertir en una nueva planta o pagar unos adeudos, o una persona quiere solicitar un préstamo al banco para una casa o un coche, generalmente se les pedirá una tasa de rendimiento más alta que la de los CETES, pues estos préstamos son más riesgosos. De esta manera, si hay competencia en los mercados de crédito, al mover la tasa objetivo del Banco de México, es de esperar que se ajusten las tasas de interés para los créditos en el mercado en general. Entonces, al bajar la tasa de interés objetivo, bajan los costos de préstamo de dinero entre los bancos, baja el costo de crédito del gobierno al reducirse la tasa de los CETES, por ejemplo, y bajan los costos de los préstamos para las empresas y las personas. Es decir, bajar el costo del dinero de la economía. Cuando las tasas de interés están muy bajas, las personas y las empresas tienen más incentivos a pedir préstamos para invertir o gastar, y por lo tanto, parcialmente reactivar la actividad económica. Cuando la economía está en un proceso de expansión económica, las tasas pueden elevarse para evitar un sobrecalentamiento de la economía o que se origine un sobreendeudamiento de los agentes. El crédito es solo uno de los mecanismos que altera el Banco de México para determinar la política monetaria, pero no es el único. Existen otros llamados canales de transmisión para la política monetaria. Por ejemplo, el ahorro. Cuando las tasas de interés son elevadas, muchas personas y empresas prefieren ahorrar para recibir un alto interés por sus ahorros, mientras que con menores tasas no es tan conveniente ahorrar, y se prefiere invertir en proyectos de inversión o activos con un mayor rendimiento, como la bolsa de valores, por ejemplo. El tipo de cambio es otro de estos canales, ya que los bonos del gobierno, como los CETES o los instrumentos de las empresas mexicanas, están emitidos en pesos. Si algún inversionista extranjero desea adquirir alguno de estos instrumentos, primero deberá cambiar su moneda a pesos para poder hacerlo. Si las tasas de interés son elevadas, los extranjeros tendrán incentivos a adquirir instrumentos mexicanos porque les darán un alto rendimiento. Esto llevaría a una apreciación del tipo de cambio, lo que haría que el peso valga más en comparación con el dólar, por ejemplo. Esto provocaría, a su vez, que sea más atractivo adquirir bienes extranjeros y menos atractivo bienes nacionales. Supongamos que eres dueño de una compañía que importa playeras estadounidenses. Tú las compras en Estados Unidos en dólares y las vendes en pesos en México. Si el peso se aprecia, podrás comprar más dólares con los mismos pesos y por lo tanto comprar más playeras o bajarle el precio a las playeras en pesos. Así, los consumidores en México podrían comprar playeras más baratas. Entonces, un nivel de tasas alto vuelve más atractivo los instrumentos mexicanos y el peso, lo cual vuelve más baratos los bienes extranjeros en México, disminuyendo parcialmente la inflación. Otro canal de transmisión de la política monetaria es el canal de las expectativas. Las personas y las empresas cambian su comportamiento y sus decisiones de consumo, ahorro, gasto e inversión dependiendo de lo que esperan que suceda con la inflación. Supón que cada que vas al súper una vez al mes, ves que las cosas están más o menos un 10% más caras que la vez anterior. Si ves este aumento de forma constante, lo más natural es que trates de comprar lo más que puedas ahora, cuando los precios aún no se han elevado y tus pesos te alcancen para más. De igual manera, si vas a entrar a un nuevo trabajo y te pagan un salario que apenas te alcanza ahorita para comprar tus bienes necesarios, no lo aceptarás, pues sabrás que conforme pase el tiempo, en un par de meses con una inflación tan alta, no te alcanzará el dinero. Así que las personas esperarán un salario más alto, lo que llevaría a las empresas a subir los precios de sus productos y sus servicios para pagar el costo de los trabajadores, lo que lleva a su vez a un aumento de precios nuevamente para tu supermercado. Este fenómeno, si no se controla, puede llevar a lo que se conoce como una espiral inflacionaria, o a hiperinflación, en la que los precios aumentan rápidamente, por lo que los trabajadores pedirán mayores salarios rápidamente, lo que lleva a las empresas a subir los precios de sus productos para poder cubrir los costos, y así sucesivamente. Este fenómeno se está viviendo, por ejemplo, en Venezuela, que cerró el año pasado con una inflación de 9.585.5%. México, durante finales de los 80, también llegamos a tener inflaciones de hasta, por ejemplo, 179% anual en febrero de 1988. Evitar este fenómeno está sumamente relacionado con la credibilidad que tiene el Banco de México para alcanzar su objetivo. Por ejemplo, el instituto, como dijimos, tiene un objetivo de mantener una inflación del 3% anual. Y si las personas y las empresas esperan que haga todas las acciones que están a su alcance para asegurar que la inflación sea de 3% efectivamente, entonces, si en algún momento del año se presenta algún aumento importante en precios, las personas no esperarán que esto continúe hacia adelante de forma indeterminada, ni los llevará a cambiar su comportamiento radicalmente porque esperan que el Banco de México lo arregle. Por eso, tener las expectativas de inflación ancladas o cercanas al objetivo central es muy importante. En el contexto actual de la pandemia, muchos negocios y personas se están viendo afectadas, por lo que muchos necesitarán un crédito para poder sobrevivir a esta situación, por ejemplo. Porque muchas personas están en sus casas y no salen a consumir, los precios de muchos productos no han aumentado, e incluso en algunos casos han disminuido drásticamente. Entonces, en el entorno actual, no hay un riesgo que aumente demasiado la inflación en el corto plazo. Pero existe una necesidad de créditos y de apoyo para las empresas por lo mismo de la pandemia. Así, con la decisión en la semana de disminuir su tasa de interés objetivo, el Banco de México estaría incentivando el crédito y dando un ligero estímulo a la economía, por lo que te beneficiará si eres una persona o empresa que necesita un préstamo. Pero si por el contrario eres un ahorrador con instrumentos de tasa variable, es probable que tus rendimientos se vean perjudicados. O si compras muchos productos importados, es probable que aumenten de precio si el peso se deprecia aún más frente al dólar. Así que esta decisión es buena o no tan buena para ti, dependiendo de quién seas. Bueno, hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Recuerda que si quieres saber más acerca de los mercados financieros y los instrumentos como los CETES, las acciones o de algún otro tema en particular, no dudes en compartirlo conmigo en @caminformado en Twitter. para platicar al respecto. Buen día y hasta pronto.
Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Cambio Informado. Hasta la próxima.